La verdad es que nos hemos quedado impresionados con el testimonio de Mariano Ugarte, padre de Pablo. Yo la verdad es que no sé qué decir después de oír esto.
Pues estaba leyendo uno de los puntos de la encíclica Spe Salvi, número 38, que dice lo siguiente: la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado, también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. La verdad es que, recogiendo estas palabras del Papa Benedicto en esta encíclica, creo que no haría falta ningún otro comentario para destacar la grandeza y la dignidad de esta familia y de esta asociación, en definitiva, que está precisamente esto, ¿no?, haciendo su vida grande, ¿no?, y haciendo que la humanidad sea más humanidad, que las personas seamos más personas, mejores personas. Solamente quien es capaz de tener un corazón compasivo, quien ante personas que sufren no es capaz de pasar de largo. A mí me preocupa mucho cuando somos capaces ya, y yo ahí quizá también me incluyo, de cambiar de canal cuando vemos el sufrimiento, el dolor, o pasar de largo delante de las personas que a lo mejor vemos en los pasos de cebra que están pidiendo, personas con mutiladas con las piernas, con los brazos, personas que vemos, ¿no?, y que enseguida juzgamos que muchas veces que a lo mejor le están echando morro y por qué no trabajan, o por qué simplemente, bueno, pues hacemos el gesto de decir: no llevo nada para poder dar. Saber, ¿no?, si realmente nuestra vida, ante el sufrimiento que se nos presenta en tantos momentos, somos capaces de responder con generosidad, con nuestras vidas, con nuestras obras, con nuestras palabras, o se nos ha endurecido y encogido el corazón. Yo creo que es importante que seamos capaces de hacer esta reflexión en torno a unos días en los cuales vamos a comenzar de una forma casi ya inmediata la Semana Santa. El próximo domingo ya es Domingo de Ramos, y cómo no, bueno, pues nos puede pasar algo parecido, que enseguida sintamos en muchos momentos la euforia, ¿no?, de aclamar y decir: qué bueno eres, Jesús, y estamos todos con las palmas, cuando las cosas nos van bien y cuando Dios hace milagritos, cuando nos multiplica los panes, cuando resuelve nuestros problemas, cuando estábamos sin trabajo y resulta que encontramos trabajo, cuando nuestro hijo está enfermo y resulta que se recupera y recupera la salud. Y a lo mejor un tiempo después llegan los momentos duros y enseguida le crucificamos porque aparece el sufrimiento. Lo que yo destaco y admiro en esta noche de esta entrevista maravillosa, ¿no?, esta experiencia personal donde pues Mariano nos ha abierto el corazón, nos ha abierto también el corazón de su familia, es el que es fiel a Dios y lleva un corazón agradecido a Dios en los momentos duros, en los momentos de sufrimiento y también, efectivamente, como todo el mundo, en los momentos en los cuales las cosas funcionan bien. Sería bueno que en esta noche pues cada uno pudiera también reflexionar y pensar si cuando viene el sufrimiento a Dios la abandonamos, si, como contemplaremos dentro de unos días, cuando llegue la cruz, el Señor se queda solamente con dos o tres al pie de la cruz. Eso sí, cuando llega la multiplicación de los panes y los peces, allí está todo el mundo. Tú esta noche podrías decir en qué situación te colocas, o mejor dicho, no lo sabemos si nos tocara cómo reaccionaríamos, pero sí, ¿qué te gustaría? ¿Cuál realmente es el deseo de tu corazón? ¿Cómo te gustaría, si apareciera la enfermedad, el sufrimiento o la muerte, cuál sería tu deseo? ¿Cómo te gustaría vivir esos momentos? No puedes decir que no ocurran, porque eso es imposible. Es imposible que nosotros realmente podamos evitar determinados sufrimientos o determinadas circunstancias. Entonces, si las tenemos que aceptar, ¿cómo vivirlas? ¿Renegando o abrazando la cruz? Supongo que todos tenéis esa imagen. Yo hace poco ponía de nuevo la película de La Pasión de Mel Gibson a un grupo de chavales. Y es impresionante la imagen en la cual Cristo, ya justo a punto de ser crucificado allí en el Calvario, está en el suelo y él va hacia la cruz, ¿no? Y se ríen de él los soldados, como ridiculizando, diciendo, mira, va a la cruz, ¿no? ¿Cómo es capaz de abrazar la cruz? Incluso en una de las caídas sucede prácticamente lo mismo, ¿no? Lo propio sería que uno huyera de esa circunstancia, intentara salir corriendo, es decir, que no me crucifiquen. Si puedo escaparme, ¿cómo no me voy a escapar? Y sin embargo, poder entender que el sufrimiento, la enfermedad, entra dentro del plan de Dios, un plan para la salvación, ¿no? Para generar vida. Es bonito ver, y así lo expresabas, ¿no, Luján, hace unos instantes, pues cómo un niño es capaz de generar esa fuente de vida, que estamos viendo de un montón de personas que se están moviendo, pues para sacar adelante a otras personas, a otros niños que se puedan encontrar en estas circunstancias.
Sí, sobre todo porque realmente yo es lo que decía, muchos estoy segura que estarán pensando, pues se trata de una felicidad ficticia creada alrededor de una nueva ilusión que es la asociación. Pero ¿cuánta gente pasa años y años y años sufriendo y también sin hacer nada y sin ningún tipo de consuelo? Pues yo supongo que este será el consuelo que Dios les ha regalado a estos padres, y es la inquietud de pues ante una situación así, pues hay pocas salidas, la buena y la mala. La buena viene acompañada de oración y si puede ser de acción, y la mala viene acompañada de tristeza y de oscuridad. Supongo que a estos padres también Dios les ha dado la gracia, a través de Pablo, de haber podido escoger el camino bueno para él y para el resto de sus hermanos y sobre todo para el resto de los amigos. Estaba pensando justo ahora, cuando nos ha contado Mariano cómo acompañaban a Pablo con 8 años el resto de sus amiguitos a la quimioterapia, la radioterapia. Me ha impresionado muchísimo con lo súper mega protegidos que están los niños hoy en día. No se les habla de nada que tenga que ver con sufrimiento, ni con muerte, ni con la valentía también de los padres de esos amiguitos, de dejar que sus hijos vayan a ver mientras trataban con radioterapia o quimioterapia a Pablo. Y pues como quien manda a sus hijos a un cumpleaños una tarde, pues supongo que será una... Yo de verdad me ha dejado impresionada la gran valentía, porque de los padres que tienen al niño enfermo pues no tienen otra, pero del resto de los amigos, ¿cuánta gente es valiente para poner a sus hijos delante de alguien que se está muriendo y delante de alguien que está sufriendo? ¿Y qué explicaciones le dan a esos niños? ¿Qué ejemplo? No sé, a mí me ha dejado impactada eso.
Pues realmente es una cuestión a revisar, ¿no?, en nuestra vida, porque quizá a lo mejor estamos sufriendo más cuando estamos... cuando no somos capaces de aceptar en nuestra vida el sufrimiento. Intentamos por todos los medios quitar de en medio todo tipo de sufrimiento. Y es que en cuanto aparece algo de sufrimiento en el matrimonio, pues porque la convivencia se hace dura. Y entonces, ¿qué es lo más fácil? Separarse y romper. No estamos dispuestos a sufrir. ¿Cuántas veces en la vida laboral sucede exactamente lo mismo? Es decir, hoy, cuando la sociedad está en crisis y los puestos de trabajo, quizá pues no es tan fácil encontrar un nuevo puesto de trabajo, quizá a lo mejor somos un poco más capaces de aguantar, ¿no?, y de someternos un poco. Pero en general, si no, uno coge y cambia. Mira, no estoy dispuesto a aguantar. ¿Cuántas veces esta palabra se hace, se repite con frecuencia? No estoy dispuesto a aguantar. No te aguanto. Y sin embargo, en la sociedad que vivimos, tenemos que aguantar en muchos momentos. La vida que llevamos las personas, por mucho que queramos, hay que aguantar. Hay que aguantar.
Sí, y la verdad es que hablando de aguantes, es verdad que una de las cosas que Pablo dejó a su padre Mariano y al resto de gente de alrededor, y es lo que él cuenta, Mariano dice que al final el 90% de los problemas que decimos que tenemos son inventados porque nos aburrimos, y que las malas caras, los enfados, las tonterías no deben tener cabida, que hay que disfrutar de la vida y saborear cada momento, que no quiere que, él dice, no quiere decir con esto que yo sea un macarra, pero y que planes de futuro los justos, porque el mañana no lo asegura nadie.
Pues esta es una oportunidad de nuevo más, ¿no? Para pensar. Y mañana, oye, mañana no lo sabemos.
Por eso, ¿para qué estar enfadados hoy?
¿Estás enfadada con alguien?
No, yo no. Digo que, o sea, es verdad que la gente
Venga,
se le ve...
Aprovecha para pedir perdón a alguien.
No. Ah. Lo que quiero decir es que es verdad que a la gente en general se le ve enfadada y como revenida y como, en plan, como arisca. Y dices, ¿y eso por qué? Si total mañana a lo mejor no estamos aquí, ¿no? Y entonces, ¿para qué te vas a pasar la noche anterior cabreado? Entonces, el enfado y la negatividad que hay hoy en día se ve en todas las partes de la sociedad. Llámese laicos, llámese gente creyente, no creyente, curas, monjas, gente normal. Es verdad que se está perdiendo la alegría y se está perdiendo un poco el saberse perecederos.
A mí me hacía gracia porque siempre en las charlas de los cursillos de novios escuchaba a los matrimonios que daban la charla el decirle a los novios que se iban a casar, no os acostéis nunca enfadados.
Eso es una trola. Eso es la típica trola
no.
Dicen,
oye,
los sacerdotes en los cursos de novios
no,
porque ellos
perdona,
no están
perdona,
casados.
Perdona.
Hay veces que es mejor meterse en la cama sin hablar que hablar y liar la parda.
No me has escuchado. No me has escuchado. Esto... Repito, no lo decían los sacerdotes, sino que te estoy diciendo
ya,
que
el
quienes lo decían,
matrimonio adiestrado
lo
para
decían,
sacerdotes.
No, sí. No.
Ya, esto es lo que tenéis que decir si queréis dar el curso a novios.
Con
y
lo
es
cual,
que eso es una
con
trola.
Lo cual, con lo
Yo
cual,
vengo a desmitificar
claro,
esa frase.
Claro, sí.
Porque no es verdad.
Porque tú no lo vivas no significa
no,
que no sea verdad.
No, por supuesto que no lo vivo yo. Pero vamos, de lejos no lo vivo. Pero quiero decir, pero es que hay veces que es mejor...
Significa que será
enfriar,
mucho mejor.
Enfriar. Poner hielos. Y los hielos ya. Es mejor ponerlos.
Ya, sí. Y al día siguiente, pues como pasa tantas veces...
Yo tampoco digo
al día siguiente,
dentro de una semana.
Tú no sabes, ya
no,
tú,
yo
tú
digo
te levantas y te levantas enfadado y
no,
entonces dices...
Yo ya me levanto fría.
Ya, sí. Sí, tú te levantas de nuevo y dices, no, me levanto, yo me acuerdo que ayer estaba enfadado, no me acuerdo si era por mucho o poco, me levanto
eso
enfadado.
Es rencor, eso es otro punto.
Ya, sí, y tú te crees que las cosas
no se alimentan,
no, pues y entonces te vas al trabajo y resulta que vuelves... Y entonces sigues enfadado y entonces lo que era una pelotita se ha convertido en una bola inmensa que no solamente era un problema.
No, a mí me fríe la carta, es que trate mejor a don Gonzalo.
Un problemita, sino que al final acumulamos...
Que nadie sabe la verdad.
Escúchame, al final acumulamos...
Las patadas que recibo, tengo los tobillos todos morados. Las patadas
me
que recibo
escuchar.
Debajo de la mesa... En plan, cállate ya. Ahí ha habido otro.
Pero, ¿me quieres escuchar?
Tobillos morados.
Pero es verdad, al final esa pelota se va haciendo más grande y va recogiendo no solamente lo del enfado de ayer, sino lo de la semana pasada, lo de hace un mes, lo de hace un año, lo de hace 5 años, lo de que tu suegra no sé qué.
Bueno, ya, pero bueno, vamos
Entonces,
a hablar de Pablo.
Vale, pues efectivamente, que muchas veces hacemos de esto un mundo y vamos... agrandando pues todos los problemas. Y hay una cuestión que a mí me parece importante y es el que podamos contemplar, dentro de nada vamos a contemplar la pasión. El año pasado, con motivo de la visita del Papa a Turín, donde quiso ver la Sabana Santa, se expuso la Sabana Santa y él hablaba de que
no hablemos de Turín porque la tenemos.
Calla. La Sabana Santa era precisamente una oportunidad para poder reflexionar en torno a ese rostro sufriente. Y nos invita a reflexionar sobre el tema de la pasión. La pasión, y es esa frase del Evangelio, la de sus heridas nos han curado, donde se nos presenta la posibilidad de que alguien distinto a nosotros pueda curar las heridas. Unas heridas que muchas veces nosotros no somos capaces de apañar. Necesitamos ir a un médico. Hay veces que determinadas circunstancias, pues nosotros no podemos salir de ellas. Y ese médico es Cristo. Los evangelios nos presentan ese rostro de Cristo sufriente, ese rostro de Cristo que se encuentra destrozado y desgarrado por amor a los hombres. Y entonces lo que nosotros al final podemos caer en la cuenta de que este hombre de esta sábana santa, este rostro que aparece impreso en ese sudario, no es para pensar, ¿no?, que fue solamente un bonito recuerdo, sino que es la imagen grabada de Cristo que me sigue hablando, ¿no?, que me sigue hablando. ¿Y en cuántos lugares queda grabado el rostro de Cristo? Pues yo estaba pensando que efectivamente queda grabado en esta familia el rostro de Cristo sufriente. Queda grabado en tantas personas que efectivamente, pues, están dejando que Dios marque su vida. Y marcando su vida, marcan la vida de tantas y tantas personas. No, nunca sabemos. Realmente cuando hacemos los programas y entrevistamos, pues, a las personas que entrevistamos, resulta que, claro, entrevistamos a las personas que entrevistamos. Lógico. ¿Has visto? Si es que yo soy muy agudo. Pues no sabemos realmente lo que llega a los oyentes. No sabemos si os ayuda, si no os ayuda, si os habéis quedado dormidos, si no os habéis quedado dormidos. Pero de vez en cuando nos suelen llegar correos, pues agradeciendo determinados testimonios, la experiencia. Eso queda ahí, esa experiencia, esos testimonios, y ojalá los sepamos recoger. Ojalá sepamos aprovechar verdaderamente que el sufrimiento ajeno no nos resulta ajeno, no nos resulta indiferente, sino que nos sirva de experiencia para pensar cuando nos toque a nosotros momentos duros que se puede vivir mejor, que no tenemos por qué enfadarnos con Dios, que Dios no se tiene por qué convertir en nuestro enemigo, sino todo lo contrario, como decía Mariano.
Mira, don Gonzalo, acabamos de recibir un correo en el que me dicen que soy amena. Por primera vez en la vida alguien no se mete conmigo en los correos. Se llama Encarna y desde aquí a Encarna le mando un beso muy grande, porque yo creo que es el primer correo que abro y no me dicen nada de deje a don Gonzalo en paz, le vamos a matar como no... Como si iba tratando mal a don Gonzalo.
Oye, vamos a, ya que escribirle algún...
Y luego la que tiene los tobillos morados soy yo.
Escribirle algún correo a Luján para que...
Es razones para creer arroba radiomaria.es. Pero es que hay otro correo también que nos mandan, dice desde la lejanía y se llama Irma y nos quiere saludar, a la que mandamos también un abrazo muy grande. Y luego, bueno, tenemos varias consultas que se las vamos a pasar a don Gonzalo porque es el que sabe. Y pero... en los siguientes programas yo supongo que los podremos responder. La verdad es que es impresionante la cantidad de correos que recibimos. No crean que no los leemos. Lo que pasa que es verdad que al final el tiempo aprieta y un poco hacemos lo que podemos.
Bueno, pues efectivamente hacemos lo que podemos, pero sí que queremos que desde este programa de Razones para Creer, hoy pues con este testimonio tan humano, ¿no? Porque el sufrimiento es parte de nuestra humanidad y no podemos renegar de él, no podemos evitarlo. No hay unas posibilidades en las cuales digas, mira, tu vida, a mí me hace gracia y me viene a la cabeza ahora rápidamente la imagen de estos bebés que ya han hecho prototipo de... han hecho prototipo diciéndole, le quiero con los ojos azules, pelo rubio, que mida 1,90 y que sea súper inteligente, ¿no? Vamos intentando muchas veces hacer una selección del niño perfecto. Pero aunque
¿Cuántos elegirían tener a Pablo? Porque esa es una pregunta, esa es la pregunta del millón esta noche. ¿Cuántos después de...? Porque aquí Mariano es un valiente, Dori también, pero yo supongo que las lágrimas no se las habrá quitado nadie. ¿Cuántos elegirían ahora mismo tener un hijo como Pablo?
Pues aquellos que le han amado. Porque amar a una persona no es hacer la cesta de la compra donde escojo lo que me gusta, sino amar a una persona es amarla tal y como es, con todas sus circunstancias, con todas sus características, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Como se suele decir también el día del matrimonio. No vamos a volver porque seguramente si no empezará a decir Luján sus experiencias del matrimonio.
No, perdón, hablo de mis experiencias, hablo de las no experiencias del clero.
Bueno, vale, todo lo que quieras. Pero lo que sí que me venía a la cabeza es que el poder... Se me ha enfadado. Ya sabemos, pero si tú... No vamos a hablar.
Desde aquí le mando un beso a Marco, mi marido.
Hombre, muy bien. Dile algo más bonito, venga.
No voy a decir horteradas. Soy San Sebastián.
Bueno, pues efectivamente, por mucho que uno quiera diseñar, ¿no?, al ser humano perfecto, donde intentemos nosotros evitar por todos los medios todo tipo de sufrimientos, no podemos. Nadie puede proteger. Es más, es que cuando se pretende superproteger a un niño, a un hijo, acabamos muchas veces haciendo de los hijos o de las personas gente débil. Y todo el mundo siempre comenta de forma así un poco graciosa los niños gitanos, ¿no? Que muchas veces van en pleno invierno sin camiseta, está nevando y están descalzos, y muchas veces pues vemos esa imagen de que ese niño al final no se pone malo. ¿Por qué? Porque ante las situaciones difíciles ha creado pues sus propios sistemas de defensa para poder combatir los virus, ¿no? El problema son los niños, que están tan protegidos, que están tan cuidados, que están en un ambiente tan ideal, pero en el cual es imposible evitar que aparezca el virus, ¿no?
Sobre todo, hablando de virus, les dejan jugar con los videojuegos más complicados, sofisticados, les dejan matar con estos videojuegos modernos que hay ahora, les dejan pelear, les dejan ver sangre. Pero sí es verdad que no les hablan de niños como Pablo, no les cuentan la vida de niños como Pablo, no les cuentan que el sufrimiento existe, que hay que aprender también a tolerar el dolor, que hay que aprender también a tolerar el duelo, a tolerar las cosas que no se cumplen cada día, todas las cosas que pedimos y no se cumplen, todas las cosas que pedimos a Dios y Dios no considera que sean oportunas en ese momento. Y todas esas cosas a los niños de hoy en día no se les enseña. Por eso también yo, a mí me gustaría a todos los padres que puedan estar oyendo ahora mismo este programa, en realidad para todos, los que no son padres también, pero sobre todo para los padres, que quizás hablar del ejemplo de niños como Pablo ayude un poco a que su hijo o su hija también sea un poquito mejor, porque a todos desde pequeños nos ha gustado siempre imitar a los santos.
Termino con unas palabras del Santo Padre con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que fue el día 11 de febrero de este año. Dice: queridos enfermos y personas que sufren, es precisamente a través de las llagas de Cristo como nosotros podemos ver con ojos de esperanza todos los males que afligen a la humanidad. Al resucitar, el Señor no eliminó el sufrimiento ni el mal del mundo, sino que los venció de raíz. A la prepotencia del mal opuso la omnipotencia de su amor. Así nos indicó que el camino de la paz y de la alegría es el amor. Como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. Cristo, vencedor de la muerte, está vivo en medio de nosotros. Y mientras, con Santo Tomás decimos también nosotros: Señor mío y Dios mío. Sigamos en esta noche también nosotros a nuestro Maestro, en la disponibilidad de dar la vida por nuestros hermanos, siendo así mensajeros de la alegría que no teme el dolor y la alegría de la resurrección.
Radio María les ha ofrecido Razones para Creer con Luján Artola y el padre Gonzalo Moreno.